This episode was created with the support of Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. Visit us at freefm.org.nz.
No viniste al mundo por casualidad.
Formas parte de un gran plan.
Encontrar el propósito de tu vida es tu misión.
No es tarea fácil, pero juntos podemos lograrlo.
Serás plenamente feliz.
Arritmia, cuando todo pierde sentido. Arritmia. Transmitiendo desde Free FM 89.0, Real Community Radio, Hamilton, Nueva Zelanda.
Hola, ¿qué tal, amigos? Es una bendición estar de nuevo con ustedes en Arritmia, el programa que se está transmitiendo por Free FM 89.0 desde Hamilton, Nueva Zelanda. Nos encontramos al aire todos los sábados a las 9 de la noche, hora local. Soy Angie Rodríguez, coach ontológico, y estoy muy feliz de regresar con ustedes a un nuevo programa. El tema de hoy es el miedo. Quiero dar gracias a Dios porque sin su ayuda y dirección no hubiera sido posible realizar este programa. A mi familia, que han estado atentos a escucharlo y que me han animado y apoyado mucho con sus comentarios. Gracias también a mis amigos y amigas de Colombia, a los que viven aquí en Nueva Zelanda, en Santiago de Chile, en Filadelfia, Pensilvania y Orlando, Florida, Estados Unidos, en Alsdorf, Alemania y bueno, en general a todos los que han apoyado este proyecto. Espero que disfruten el programa. Bienvenidos todos.
Con tu melodía me das libertad. Me rodeas con tu canción, canción de protección sobre todo mal. Temores ya no hay, ya no soy, ya no soy un esclavo del temor. Soy un hijo. Ya no soy un esclavo del temor, soy un hijo de Dios. Desde antes de nacer, tu mano me apartó. A nacer en tu familia, oh Dios, fluye tu sangre en mí y ya no soy un esclavo del temor, soy un hijo de Dios y ya no soy. Oh,
nosotros clamaba al Padre. Padre bueno, Padre santo, Padre nuestro, Padre nuestro, Padre nuestro. Hijo de Dios, canción de libertad.
Esto es
Arritmia.
¿Cómo te sientes el día de hoy? Yo me siento bendecida y me quiero llevar la satisfacción de acompañarlos nuevamente. Siempre sentí un deseo profundo de encontrar el propósito de mi vida. Durante muchos años me dediqué a pensar en lo que me gustaba e intentaba integrar las cosas que llamaban mi atención. Pero no lo lograba. Eran ruedas sueltas sin ningún sentido. Lo primero que hice fue plasmar en papel las cosas que me gustaban, escribiendo y dibujando mis intereses, las cosas hacia las que me inclinaba, lo que disfrutaba hacer sin importar si tenía tiempo, dinero o aptitud, ya que en ese momento solo importaba la actitud. Me enfoqué en pensar en aquello que sería capaz de hacer sin que me pagaran, e incluso por lo que estaría dispuesta a pagar para poder realizarlo. A partir de este momento y en los siguientes programas, les contaré algunos aspectos específicos de cómo encontré el propósito de mi vida. Iniciaremos con el primer punto. No podremos llegar a un lugar si no tenemos claro hacia dónde dirigirnos. Dios es quien instala los sueños en nuestro corazón y nosotros debemos adoptarlos o desenterrarlos según sea el caso y creer que sí es posible que se hagan realidad. Los sueños se convierten en metas cuando les ponemos fecha, cuando determinamos de manera clara, medible y cuantificable lo que deseamos. Tenemos la costumbre de pensar en abstracto y no de manera clara. Por eso es importante comenzar con metas sencillas, pequeños logros alcanzables en el corto plazo, en meses, semanas o incluso días. De este modo, fortaleceremos nuestra autoestima y nos llenaremos de motivación en lugar de frustración. No deseemos perder 10 kilos algún día. En su lugar, propongámonos perder uno este mes. Al lograrlo, nos animaremos. Y el siguiente mes podremos perder 2. Así nos daremos cuenta de que sí es posible. A veces, por querer cosas grandes, no empezamos con las pequeñas y preferimos esperar a que las cosas grandes ocurran, sin darnos cuenta de que el tiempo pasa y si no actuamos, no sucede nada en nuestra vida. Debemos recordar que lo que estamos viviendo en este momento presente es lo que estamos cosechando de siembras anteriores. Siempre cosechamos lo que sembramos. No podemos esperar, al sembrar uvas, cosechar peras. Todo lo que estamos manifestando en nuestro momento presente es el resultado residual de lo que sembramos en el pasado. Cuando hablo de sembrar, me refiero a pensamientos, palabras y acciones que tarde o temprano regresan a nosotros independientemente de que sean positivos o negativos. Si sembramos bien, recibiremos bien. Si sembramos mal, ya sabemos lo que vamos a recibir. Cuando nos concientizamos de esto y tomamos la decisión de cambiar nuestra manera de pensar, hablar y actuar para obtener resultados diferentes, a menudo queremos ver esos resultados de inmediato. Sin embargo, todo requiere un tiempo natural de gestación y es en ese proceso donde tendemos a desanimarnos. Nos cansamos, dudamos, sentimos miedo y desistimos. Una de las cosas con las que más tuve que luchar desde niña fue con el miedo y el temor a diversas situaciones, como el abandono, la soledad, el rechazo, la oscuridad, a ahogarme y a todo cuanto se pudiera temer. Cuando en las noches tenía pesadillas, me despertaba asustada y me acercaba suavemente a la cama de mi abuela en busca de protección. Sabía que no podía despertarla porque me regañaba, pero el solo hecho de estar acurrucada a los pies de su cama me daba algo de tranquilidad. Sin embargo, ella tenía un sueño muy liviano, así que se despertaba y yo le decía que tenía miedo, que había tenido pesadillas y que le tenía miedo a los fantasmas. Ella me respondía que había que temerle a los vivos y no a los muertos y me hacía regresar a mi cama. Yo tomaba mi bolsita llena de imágenes religiosas y oraciones y la aferraba contra mi pecho. No sabía qué era peor, si cerrar los ojos o mantenerlos abiertos. Me parecía ver sombras con formas extrañas en esa oscuridad tan absoluta. En resumen, las noches de mi niñez eran horribles. A las 6 de la tarde, cuando empezaba a oscurecer, comenzaba mi angustia. Quería eliminar la noche de mi vida, sobre todo porque vivía en un barrio donde todos se acostaban temprano, aunque no tan temprano como mi abuela, que a las 7 de la noche ya me hacía acostar y apagaba las luces. Cuando todo quedaba totalmente oscuro, no se veía ni un rayo de luz. Muy pronto el barrio caía en un absoluto silencio y una total oscuridad. Ni siquiera un perro ladraba. Teníamos un vecino al lado de la casa que era zapatero y yo escuchaba el golpe de su martillo clavando zapatos. Ese sonido era para mi abuela la peor desgracia porque no la dejaba dormir, pero para mí era lo único que me consolaba. Era el oasis en medio del desierto, la única prueba de que alguien más sobrevivía en el barrio. A las 10 de la noche, él dejaba de martillar y en ese momento mi vida se sumía en un profundo silencio y soledad. El temor regresaba con más fuerza. Dormirme constituía una verdadera odisea. Cursaba 5.º de primaria. Un día me encontraba en la escuela del barrio donde vivía en Ibagué. La profesora empezó a hablar sobre la pérdida de dinero en la cafetería durante la hora del recreo. Mientras ella hablaba, comencé a sentir fuertes latidos en el corazón, como si tuviera un nudo en la garganta que me ahogaba y no me dejaba respirar. Sentía que me estaba asfixiando. Empecé a sudar, las manos se me entumecieron y me hormigueaban. Me sentí mareada y la vista se nubló. Lo último que recuerdo es que solté un grito muy fuerte, como si quisiera desatar el nudo en mi garganta y cerciorarme de que estaba respirando. Luego salí corriendo del salón. Estaba fuera de mí, descontrolada. No recuerdo quién me alcanzó, pero terminé tendida en el piso de la cancha de baloncesto, mientras alguien intentaba tranquilizarme. Me desabotonaron el uniforme y me echaban aire. Sentía que no podía respirar y trataba de escabullirme. Todos los niños y profesores estaban alrededor de mí. Más tarde me ayudaron a levantarme y una profesora trataba de tranquilizarme, frotando mis manos que no dejaban de hormiguear. Luego supe que pensaron que había salido corriendo porque había tomado el dinero del que ella estaba hablando, pero después comprobaron que yo no había sido. Cosas inolvidables de mi niñez. Con el paso del tiempo entendí que el temor es una fuerza tan poderosa como la fe. Son las dos caras de una misma moneda. El temor es una fuerza negativa y la fe una fuerza positiva. El temor es la convicción de que algo malo va a suceder, mientras que la fe es la certeza de que las cosas van a salir bien. También comprendí que Dios nos dio una medida de fe y que la mía era suficiente para ir en busca de mi propósito. Algunas personas que me conocen dicen que soy emprendedora y valiente, pero yo siempre les respondo que no lo soy. Aún hoy sigo batallando con mis temores. Cuando siento miedo, no me paralizo, sigo adelante. Lo hago con miedo, pero lo hago con la confianza puesta en Dios, que es mi roca, mi escudo y mi baluarte. Como dice 2 de Timoteo 1:7, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. El miedo es una emoción natural y básica, de la cual nace el temor, que es una emoción artificial que nos hace pretender huir de lo que creemos amenazante. El temor tiende a inmovilizarnos, a no dejarnos avanzar y a mantenernos en la zona de confort. Es importante identificar algunos de esos temores para poder enfrentarlos. Una vez conoces a tu enemigo, es más fácil luchar contra él. Miedo al fracaso. Es no creer que tenemos la aptitud para realizar algo, temiendo el qué dirán, fallarle a los demás o a nosotros mismos. Miedo a hacer el ridículo. Sentimos vergüenza, el temor a parecer tontos o inútiles. No nos atrevemos a hacer ciertas cosas y preferimos perder la oportunidad de experimentar, solo para no enfrentarnos a este miedo. Miedo al rechazo. Muchas veces nos comportamos no como realmente somos, sino como creemos que deberíamos ser para agradar a los demás. Nos colocamos una máscara y caminamos con ella por la vida, tratando de agradar a todos con el fin de ser amados y aceptados. Miedo al éxito. Es difícil de entender, pero en ocasiones creemos que no merecemos el éxito. Nos da miedo dar ese paso que nos puede llevar a triunfar, porque sentimos un temor indirecto a lo que conlleva alcanzarlo. Ese miedo también puede estar relacionado con la baja autoestima o la falta de confianza en uno mismo.
Me dicen que sonría, que todo está en mi mente, que mi problema es que no confío suficiente. Si solo ellos supieran que no es que no lo intente, que mi ansiedad no es porque Dios está ausente. Dame lo que solo tú me puedes dar, esa paz que nadie puede explicar. Solo quiero respirar una vez más. exhala. Dices que soy fuerte, que eres suficiente, que no le tema al futuro ni al presente. Te llevas mis temores, disipas las mentiras. No es un huracán, tampoco es el mar, son gotas de una brisa. Dame lo que solo tú me puedes dar, esa paz que nadie puede explicar. Solo quiero respirar una vez más. Dame de tu aliento para revivir. Llévame en tus brazos, no me dejes ir. Solo quiero descansar una vez más. Inhala, exhala, todo esto pasará. Inhala, exhala, con el tiempo pasará. Tu presencia va.
Regresamos con
Arritmia.
Reflexionemos. Piensa por un momento en cómo el miedo ha paralizado tu vida. ¿Qué es eso que no te has atrevido a hacer por miedo? ¿Qué decisión has postergado? ¿Qué oportunidad has dejado pasar? ¿A quién no has permitido conocer? ¿A dónde no te has atrevido a viajar? ¿Qué es eso importante para ti que el miedo no te ha permitido realizar? Ahora imagina por un momento que no tuvieras miedo. ¿Qué te atreverías a hacer? Tal vez estudiar algo nuevo, emprender un negocio, cambiar de empleo o irte de viaje. El mundo ofrece un sinfín de oportunidades que nos perdemos por culpa del temor. Podemos gestionar el miedo a través de la toma de conciencia, conciencia de nosotros mismos, de nuestras fortalezas y debilidades, identificando cuáles son nuestras conversaciones internas, qué nos decimos a nosotros mismos y cómo estas limitaciones nos frenan. Solo tomando acción podemos superar esos miedos. No es posible cambiar si no haces algo para cambiar. Lo único que debemos temer es al temor mismo. Franklin Delano Roosevelt. Bueno, mis amados oyentes, llegamos nuevamente al final del programa. Espero poder estar con ustedes una vez más la próxima semana. Bendiciones. Hemos llegado al final de la primera parte del programa Arritmia. Gracias por acompañarnos.
Esperamos seguir recibiendo sus inquietudes al correo electrónico arritmianz@gmail.com y al WhatsApp 022-409-3693, previamente colocando el indicativo de Nueva Zelanda, que es 64.
Nos veremos con el favor de Dios la próxima semana en Arritmia, el programa transmitido todos los sábados a las 9 de la noche por Free FM 89.0 desde Hamilton, Nueva Zelanda. Quédense a continuación con Momento Decisivo del pastor David Yeremaya. Bendiciones.
Los reyes y reinas, por lo general, se casan por otras razones y no necesariamente por amor. Su matrimonio requiere un linaje de realeza. Diana se casó con Carlos de Inglaterra por asuntos de aristocracia, debido a que la sangre de ella incluía dos reyes y un duque. Hoy aquí en Momento Decisivo, el doctor David Yeremaya enseña que el amor del rey Salomón por su prometida no se basa en la posición de ella en la sociedad. Él era el hombre más importante del mundo en ese tiempo de la historia y se enamoró de una trabajadora de viñedos de un pueblito de Líbano. Con ustedes, el Dr. David Jeremiah, con más sobre la conclusión de su mensaje, enfermo de amor o amor sano.
Casi todo lo que uno puede imaginarse que se soñaría en una historia de amor, lo tenemos aquí, en este relato del Antiguo Testamento. Como ya lo oyeron en la presentación, Salomón es un personaje muy, pero muy formidable, el individuo más poderoso del mundo de ese entonces y se enamora de una obrera de un viñedo. Ahora bien, esa es una experiencia que usted probablemente la ha oído repetida. Detalle más, detalle menos, con el correr de los años en otras experiencias de romance. Parece ser un tema popular, pero aquí, en el Antiguo Testamento, en realidad sucedió. Es una experiencia real, de un hombre real y una mujer real que se enamoran. Este libro nos habla de todo lo que sucedió. Bien, permítame animarle a invertir en su matrimonio. Ordene la guía de estudio y juntos hagan un devocional. Transformará sus vidas y su matrimonio. Bien, quiero que volvamos a nuestra narración. Estamos en medio de esta consideración. La hemos titulado Enfermo de Amor o Amor Sano. Cantar de los Cantares, capítulo 1, versículo 15, hasta el capítulo 2, versículo 17.
Cosas grandiosas que podemos hacer en nuestro matrimonio es asegurarnos de que la persona que Dios nos ha dado sabe que uno se ha apartado para él o para ella. No hay nadie más en ese círculo y ocupan el lugar único en que la persona casada necesita estar para que el matrimonio tenga éxito a la larga. Así que no malentiendan la importancia de lo que está sucediendo aquí. Están preparándose el uno al otro con el conocimiento de su compromiso conforme avanzan hacia su matrimonio. Así que tenemos la preparación de la admiración mutua y el placer de la afirmación mutua. Finalmente, la pasión de la atracción mutua. En estos cuantos versículos vemos que la intimidad va creciendo y ahondándose mediante su conversación. Primero que nada, el escenario del amor en el versículo 4. La Sulamita dice, me llevó a la casa del banquete. Salomón lleva a la Sulamita al salón del banquete en el palacio en Jerusalén. La mesa de banquete era grande, desusadamente grande, ocupada por lo general por muchas, muchas personas. Salomón no se abochorna de hacer saber al mundo entero que está cortejando a esta muchacha de un pueblo de Líbano. Ella era una muchacha de un pueblito de Líbano. Él es el hombre más importante del mundo conocido. Él se ha enamorado de ella. ¿Cómo va él ayudarle a ella a entender que esto no es ningún juego, sino que él tiene propósito serio? Ella dice, esto es lo que él hizo. Me llevó al salón del gran banquete, me llevó al banquete, me llevó al salón donde estaban todos sus amigos de realeza, me presentó a la familia real. No se avergonzó de hacerle saber al mundo entero que estaba cortejando a la Sulamita. Y, por cierto, si usted no se siente orgulloso de la persona con quien está saliendo o cortejando, de modo de querer que todos la conozcan, será mejor que se haga usted mismo unas cuantas preguntas muy arduas. Salomón estaba tan orgulloso de la Sulamita que quería que todo el mundo la conociera. ¿Puede imaginarse lo que eso significó para ella? Me llevó a mí, belleza de piel morena, al banquete real, el escenario del amor. Y luego, noten, la seguridad del amor. Ellos entran al salón del banquete y ella escribe, y su bandera sobre mí fue amor. Esta es una afirmación muy importante. La bandera era una marca de identidad. Una bandera se usaba para identificar las tropas del rey. Esta mujer no tiene duda de que al entrar en el salón del banquete, ella estaba con Salomón. Era una marca de la presencia. Si uno va a Inglaterra hoy, pueden decir si la reina está o no en el palacio por la bandera que ondea fuera del castillo. Los reyes que tenían múltiples residencias en esos días a menudo usaban banderas para indicar que estaban en un palacio o fortaleza en particular. La mujer supo, cuando entró al salón del banquete, que todos los ojos estaban sobre ella y todos en el salón sabían que ella estaba con Salomón y que él estaba con ella. Ellos habían llegado como pareja y se irían como pareja. Estaban en casa el uno con el otro y en medio de este escenario público, y estaban ahí el uno con el otro, presente el uno para el otro. Cualquier persona que hubiera querido interactuar en esa relación era solamente un visitante temporal y no un residente en esa relación personal. La bandera también era un toldo de bendición espiritual. Incluso hoy, en las bodas judías, se suspende un chal de oración como bandera encima de la pareja que está casándose. Es una señal de que los dos están llegando a ser una sola carne y una identidad, y que lo que están haciendo es reconocido como bueno y delante de Dios. Así que cuando la sulamita dice, "Su bandera sobre mí fue su amor", ella se refiere a la presencia constante del amor de Salomón en su vida, y era un lugar en donde ella se sentía segura. Aunque ella venía de un pueblito en las montañas y no estaba en su medio ambiente natural, Salomón había hecho que se sintiera segura en el salón del banquete del rey. Esta frase habla del amor protector del que la ama. Esta semana recibí por correo un libro. Con frecuencia recibo libros y es una maravillosa bendición. El título de este libro captó mi atención debido a esta serie. Fue escrito por Greg y Erin Smalley. El título del libro en inglés es "Antes de planear tu boda, planea tu matrimonio". Que pensé que era una frase bastante buena. Es una buena idea. En este libro habla de la importancia de sentirse seguro en el matrimonio. Este es un fragmento de lo que dice este libro. Cuando uno se siente seguro en una relación personal, naturalmente abre el corazón y revela lo que realmente es. Esa es la misma definición de intimidad. Es sentirse libre para abrirse y revelar quién realmente es uno, sabiendo que la otra persona con todo te amará, te aceptará y te valorará. En otras palabras, le extiendes tu corazón a la otra persona y dices, "Este es quien soy, yo emocional, psicológica, espiritual y mentalmente. Quiero que conozcas mi corazón y mi alma. Quiero que llegues a conocer quién soy, a apreciar quién soy y a valorar quién soy. Soy una persona fascinante que para entenderla requerirá más que toda una vida, pero no voy a ofrecerte mi corazón y revelar quién soy si no me siento seguro". ¿Cómo puede hacer uno para que el otro se sienta seguro en la relación? En su mayor parte se hace con palabras, seguida de las acciones. Aquí Salomón es un gran maestro. El escenario del amor, la seguridad del amor. Tercero, la satisfacción del amor. Noten los versículos 5 y 6. Esto está empezando a volverse un poco delicado. "Sustentadamente con pasas, confortadme con manzanas, porque estoy enferma de amor. Su izquierda esté debajo de mi cabeza y su derecha me abrace". El mismo pensamiento de estar con Salomón hace que la sulamita sienta que va a desmayarse. Aquí está ella, en el salón del banquete. Aquí está ella, en el lugar que Salomón ha preparado para ella, y ella no puede evitar el pensar de dónde ha venido. Ella piensa, "Soy simplemente una muchacha de pueblo. Estoy en el palacio. Estoy con el rey Salomón, el hombre más poderoso de todo el mundo, y él me ama". Y ella empieza a desvanecerse, empieza a desmayarse. Dice, "Estoy enferma de amor. Necesito algunas manzanas para comer y algunas pasas. Por favor, ¿podrías darme algunas?". ¿No se entusiasma usted a leer en la Biblia y hallar esta expresión, "Estoy enferma de amor"? No es una gran cosa hallar eso en la Biblia. ¿Alguna vez ha estado con personas que se hallan en este punto en particular en su cortejo? A veces decimos que la muchacha ha perdido la cabeza. Ella está a punto de desmayarse. Pienso que Salomón vio sus ojos, la cara de ella, y se dio cuenta de lo que estaba pasando. Pienso que por eso Salomón la abrazó, la sostuvo, y por eso ella dice, "Su izquierda esté debajo de mi cabeza y su derecha me abrace". El escenario del amor, la seguridad del amor y la satisfacción del amor. Finalmente, la santidad del amor. Esto es interesante en cuanto a la sulamita en esta sección. Ella está en medio de todo eso, sintiendo la emoción de su amor por Salomón, y ahora se vuelve a sus amigas y les dice: «Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las siervas del campo, que no despertéis ni hagáis valer el amor hasta que quiera». Cuando la Sulamita se recupera de su desmayo de amor, se dirige a sus amigas con esta advertencia usando los corzos y las siervas del campo como ilustración. Amonesta a sus amigas a no atizar el amor, sino en el momento apropiado. Está dando una advertencia a lo que debemos prestar atención hoy. La Sulamita está comprometida, a punto de casarse. Está diciéndoles a sus amigas que el deseo sexual es muy fuerte y no debe despertarse sino en el tiempo apropiado. Esto nos dice que la Biblia sigue siendo un libro que es muy necesario leer en nuestra cultura actual. Hay ciertas clases de expresiones de amor e intimidades que no pertenecen al proceso del cortejo. El libro de Cantar de los Cantares, de muchas maneras, es como un cuadro en grande del matrimonio. Lea todo el libro y descubrirá. Y esto tal vez desilusione a unos cuantos de ustedes, que aunque hay algunos pasajes muy intensos e íntimos en cuanto a la intimidad sexual, la vasta mayoría del libro es en cuanto a la conversación que tiene lugar entre la pareja. Esto es muy interesante, porque muchas veces los jóvenes quieren casarse y piensan que el matrimonio va a ser un solo encuentro sexual prolongado desde el momento en que dicen que sí, hasta que finalmente arrastran sus pies cansados por las puertas del cielo. Finalmente se casan y descubren que mientras que es todo lo maravilloso y todo lo que Dios propuso que fuera para los dos que se han comprometido el uno con el otro, la relación sexual en realidad es una parte muy pequeña de la relación matrimonial. La relación matrimonial es un asunto de conversación, comunión, compañerismo, unidad y sentirse seguro el uno con el otro. El libro de Salomón nos enseña todo eso. Cuando se entra al matrimonio con la expectativa correcta, no se desilusionará. Nos sentiremos estimulados y llenos de toda la emoción debido al plan maravilloso de Dios. La Sulamita, sabiendo en dónde está en esta relación, advierte a sus amigas: no vayan a ese lugar a menos que estén con el hombre apropiado, en el momento apropiado y en el lugar apropiado. Y les digo, hermanos y hermanas, que aunque esto no se dice en muchas iglesias, en realidad no hay absolutamente ni la más mínima evidencia en toda la Biblia de que las relaciones sexuales prematrimoniales sean aprobadas por Dios. Dios las prohíbe. A decir verdad, no se puede hallar ni la más mínima evidencia de que sean aceptables ante Dios. Y sin embargo, noten lo que sucede en todas las películas y en todas las telenovelas de rutina. Se nos mete por los ojos a personas que se encuentran por primera vez en una cantina o en un restaurante y en la siguiente escena ya están en la cama. Todo empieza físicamente para tener una relación que debería ser íntima y que no puede ser íntima porque la intimidad no es simplemente física. Es asunto de conocerse el uno al otro. Por eso es que el término que la Biblia usa para la relación sexual íntima es conocer. Pero en nuestras iglesias casi no se dice nada de eso. Vemos a nuestros jóvenes andar por este camino que les promete tanto, pero que acaba sin darles nada, excepto dolor, tristeza y desdicha. Así que, lo que estoy diciendo hoy es que la Biblia dice que la relación sexual está reservada para un hombre y su esposa en la seguridad y santidad del matrimonio. Lo que la Sulamita está diciendo es esto: a menos que estén listos para casarse, guarden sus emociones, porque el deseo sexual es una emoción fuerte. Y siempre me gusta hacer una pausa en un momento así, cuando sé que tengo la atención de todos, y decir a cada uno de ustedes que me están oyendo. Algunos empezaron a oír esta lección y ahora dicen: vamos, no necesito nada de eso, Pastor Jeremiah. Yo ya lo he echado todo a perder. Yo ya me comí el pastel. Yo ya he hecho todo eso que usted ha dicho. Tengo buenas noticias para usted. Dios le perdonará. Y quiere más que cualquier otra cosa que usted conozca el gozo de lo que estoy hablando. Y preste atención. Usted puede trazar una línea en la arena y decir: no he hecho nada bien en el pasado. Dios Todopoderoso Perdóname por lo que he hecho y crea en mí un corazón limpio y una nueva oportunidad para andar contigo. Y por la gracia de Dios, andaré contigo desde este momento en adelante. Dios honrará eso. Esto es lo que quiero que haga. Ahora que me está oyendo decir esto en este mensaje y dice, pues bien, yo ya lo he echado todo a perder, ya lo arruiné. Da lo mismo que siga viviendo de la misma manera el resto de mi vida. Ese es el enemigo hablándole. El enemigo quiere tomar su pasado y envolverlo en usted e impedirle que conozca el gozo que Dios tiene para usted. Así que, permítame repetir una pequeña frase que solemos decir en nuestra iglesia. Cuando el diablo quiere hablarle de su pasado, simplemente háblele del futuro que le espera a él y la conversación se acabará. Eso es lo que usted tiene que saber. Recuerde que Dios es un Dios perdonador. Usted tal vez no pueda recuperar su virginidad física, pero hay algo que podemos llamar una virginidad espiritual. Dios le perdonará y le restaurará un corazón limpio y usted puede marchar hacia adelante desde este lugar. Permítanme decirles lo que hacemos en nuestra iglesia. Periódicamente vienen a vernos parejas que quieren que los casemos. Al empezar a conversar con ellas y al darles las instrucciones respectivas, descubrimos en el proceso que tienen la misma dirección domiciliaria, ya están viviendo juntos. Ahora bien, no los condenamos, ni les decimos que no vuelvan. Lo que les decimos es esto: lo que ustedes están haciendo está mal y no va a ayudarles en su matrimonio. Si quieren que nosotros los casemos aquí, esto es lo que tienen que hacer: sepárense y dejen de vivir juntos. Por un periodo no tengan unión física. Honren al Señor. Usted dice, pues bien, eso es realmente duro. Les decimos, hagan eso y entonces vuelvan y les ayudaremos a empezar su relación personal con el Señor. Y esto es lo que la muchacha está diciendo. Está advirtiéndonos. ¿Pueden imaginarse? Desde el mismo Antiguo Testamento está diciéndonos lo que es tan poderoso hoy. ¿Cómo es que no sabíamos que esto está en la palabra de Dios? Las palabras de Dios hablan a toda generación, pase lo que pase. Es un libro eterno y Dios nos lo ha dado como un don. Así que estamos aprendiendo que esta pareja está cortejándose. Están aprendiendo el uno del otro. Están empezando a sentirse seguros en la presencia del otro. Están avanzando en la senda hacia la boda. Ahora, algunas aplicaciones. Primero que nada, recuerde la prioridad de la conversación. Número dos, el poder de los elogios. Al observar en estos versículos, descubrirá, si dedica tiempo para observarlo, que en los 24 versículos que hemos estudiado hasta aquí hay 18 elogios diferentes. Así que no es solamente cuestión de conversación, sino también de elogios. La prioridad de la conversación, el poder de los elogios, también es cuestión del propósito del cortejo. Es imposible no notar la intensidad creciente en la relación entre Salomón y la Sulamita. Así es como debe ser. Cuando termine esta lección, recuerde estas tres cosas: la prioridad de la conversación, hablar el uno con el otro; el poder de los elogios, busquen toda manera que puedan para afirmarse el uno al otro; y el propósito del cortejo. Si resulta que usted se halla en el punto del cortejo, simplemente recuerde que es un tiempo muy delicado en su vida y protéjalo delante de Dios. Quiero concluir este mensaje con un relato que, de cierta manera, envuelve el pensamiento central de la lección. Una escritora cuenta la experiencia de un hombre llamado Johnny, que vivía en una isla del Pacífico del Sur. Ahora bien, Johnny era un comerciante rico, muy respetado por su capacidad para lograr el negocio más ventajoso, excepto cuando se trató de conseguir una esposa. Era soltero. En esas islas, un hombre compraba a su esposa pagándole al padre de ella con vacas. Una vaca podría comprar una esposa como todas. Dos o tres vacas podían comprar una esposa mejor o buena. Cuatro o cinco, una esposa altamente satisfactoria. Ahora bien, Johnny ya había seleccionado a la mujer que amaba. Se llamaba Sarita. Era una mujer como tantas, que vivía en una de las islas y se asustaba hasta de su propia sombra. Pero Johnny la vio. y quedó prendado. Y quería casarse con ella, así que le ofreció al padre 8 vacas. Los residentes de la isla se burlaban de que un hombre de negocios tan exitoso pagara un precio tan extravagante por su esposa. Se figuraron que simplemente era un papanatas cuando se trataba del amor. Así que la escritora decidió averiguar más en cuanto al hombre y su esposa. Fue a visitar la isla donde el hombre vivía. Cuando conoció a la esposa, se asombró al hallar la mujer más hermosa que jamás hubiera visto. Cuando la escritora preguntó lo que había sucedido, Johnny le explicó de esta manera. ¿Alguna vez has pensado lo que debe ser para una mujer saber que su esposo ha logrado regatear el precio más bajo por el que podía comprarla? Y después, cuando las mujeres hablan, se jactan de lo que su esposo pagó por ellas. Una dice 4 vacas, otra dice 6. ¿Cómo se sentirá la mujer por quien pagaron 1 o 2 vacas? Eso nunca le va a suceder a mi Sarita. La escritora le preguntó, ¿lo hiciste simplemente para que ella se sintiera contenta? Oh, contestó él, yo quería que Sarita se sintiera feliz, pero quería más que eso. ¿Tú dices que ella es diferente? Ah, sí, muy diferente de lo que era cuando me casé con ella. Y eso es verdad. Muchas cosas cambian a una mujer. Pero lo que más me importa es lo que ella piensa de sí misma. Donde vivía, Sarita pensaba que no valía nada. Ahora, ella sabe que vale más que cualquier otra de las mujeres en todas las islas. Ella sabía cuánto valía. Descubrió cuánto valía para su esposo. Cuán importante es, esposos y esposas, que valoremos y atesoremos a la persona que Dios nos ha dado. Miré a mi esposa esta semana y le dije cuánto la valoraba. Y ella me devolvió el elogio. Qué precioso es saber lo valioso que es el uno para el otro. Esta es la historia de amor del Cantar de los Cantares. Y es casi el mejor relato de amor que jamás he oído, excepto que hay otro mejor. Y es que el Dios Todopoderoso nos ama y nos valora. Él no lo mostró con 8 vacas, lo mostró con su Hijo unigénito y envió a su Hijo a este mundo para mostrarnos lo valioso que somos para Él. ¿Pueden imaginarse a Dios en el cielo mirando a su Hijo Jesucristo y diciendo, los amo tanto que debo entregarte para pagar el precio por su redención? Y lo hizo, lo hizo. Así que quiero decirle algo. Cuando pienso en eso, me siento muy valioso. Dios me considera valioso, me ama. Él cree en mí. Y Él también lo ama y cree en usted. Si usted nunca ha recibido esa demostración de Dios de amor y valor, si nunca le ha abierto su corazón para recibir a su Hijo Jesucristo, y este relato de amor tan impresionante se queda corto respecto a la historia de amor de Dios, Él le ama y le ofrece vida eterna que usted debe recibir por fe, con una oración y simplemente pidiéndole a Cristo que venga a vivir en su corazón y le perdone su pecado, y Él lo hará hoy. Esposo, este es el mejor regalo que jamás puede hacerle a su esposa. Esposa, esto es lo más grande que jamás puede hacer por su esposo, ser uno en Cristo, conocerle de corazón y poder contar con la fortaleza que Cristo puede darle a la relación que ustedes tienen. Déjeme decirle algo. Él sabe todo en cuanto al amor. Él es el autor del amor. Él lo inventó. Y Él, más que nadie, más puede ayudarles a fortalecer lo que ustedes necesitan hoy en su matrimonio.
Podría animarle a que dedique un momento hoy, aquí en la conclusión de este programa, para que reflexione sobre su propia relación personal con el Señor Jesucristo. ¿Conoce usted a Jesucristo como su Salvador personal? ¿Vive Él en su corazón? Tal vez usted le ha conocido por medio de su esposa, si es un varón, o por su esposo, si usted es mujer, pero necesita conocerle personalmente. Así que, ahí donde está, sin que importe lo que esté haciendo, haga una pausa y deje todo a un lado por un momento. En este mismo momento, en quietud, simplemente diga: Señor Jesús, te necesito en mi vida. Necesito saber que vives en mí, que has perdonado mi pecado y que has venido para darme vida eterna. Te recibo como mi Salvador. Cuando usted hace eso, la Biblia nos dice que usted es transformado y pasa de muerte a vida, de las tinieblas a la luz y de este mundo al próximo en muchos aspectos. Usted llega a ser parte de la familia de Dios. Y entonces, aquí está la alegría de todas las alegrías. Si usted tiene un cónyuge que ya es cristiano, ahora usted llega a ser creyente. Ahora tiene una unidad especial en Cristo. No puedo describirle lo emocionante que esto puede ser. Y la emoción de todo esto se remonta al mismo Antiguo Testamento, al libro de Cantar de los Cantares, en donde se nos relata la experiencia de este matrimonio. Si usted hizo esa oración por primera vez, por favor, tome el tiempo de mandarnos una nota por correo convencional o por correo electrónico. Queremos regocijarnos con usted. Volveremos el día de mañana con más enseñanza al continuar nuestra consideración del tema Lo que la Biblia dice en cuanto al amor, matrimonio y sexo.
Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo titulado Enfermo de Amor o Amor Sano. Si desea solicitar una copia de este mensaje en forma digital, puede hacerlo visitando nuestro sitio web momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada ¿Qué dice la Biblia en cuanto al amor, matrimonio y sexo? En 12 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos u otros recursos para esta serie, visite nuestro sitio web momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios, aquí en Momento Decisivo con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página de web ubicada en momentodecisivo.org. Espera.
This Free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.